y el sol tenía de rojo el horizonte. Las barcas de los pescadores estelaban las aguas con sombras y con brillos, al son del chapoteo de las amuras, el golpe de los remos y el murmullo de las olas. Mientras los ojos de las gaviotas y sus aleteos las iban envolviendo, cobijando, escoltando cual guardianes de su preciosa carga. Siluetas de hombres en cubierta se reflejan en las aguas, plegando redes, llenando cestas y cajones, con las manos firmes en el timón, en los remos o en las botavaras, con la mirada cansada y perdida en la superficie, al suave balanceo y a la tímida brisa matinal. Una barca entre las otras, se distingue por su singular pasividad. Una noche sin éxito la precede. El suave viento ondea sus telas extendidas, encauzándola lentamente hacia las orillas. En ella un grupo de hombres con triste semblante, velan silenciosos sus callados pensamientos. Sí, son los discípulos de aquel maestro Galileo que pocos días antes colgaba de una cruz. Meditabundos, desconcertados, aquellos hombres han vuelto a hacerse a la mar, a su antiguo oficio. Tantas ilusiones, tantos proyectos acariciaron, tantos triunfos y tantas victorias, tanto habían cambiado sus vidas, que el volver a la mar se les hacía extraño, pesado, vacío y hasta molesto. Desde que Jesús resucitada, las esperanzas de los discípulos habían renacido, cuando atónitos e impotentes habían contemplado a Jesús, a su maestro, en aquella horrible cruz romana. Todo su mundo se había vertiginosamente desplomado, desquebrajado como un vidrio fino que se estrella contra las rocas. Y ahora empezaban a vislumbrar algo de los misterios que Jesús les dijera, los misterios del reino que tanto les habló el Maestro, los misterios del nuevo nacimiento, del vivir perdonando, de la sal de la tierra, del agua de vida. Pero ese nuevo Jesús resucitado se iba y venía misteriosamente y ellos quedaban solos mientras la vida continuaba y el desánimo, el desaliento hacía presa de cada uno de ellos cuando de repente, estando allí en las aguas, volviendo de su trabajo, alguien desde la playa les dice: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Y ellos le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es el relato de Juan 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos junto al lago Tiberíades, al mar de Galilea. Y estos hombres llenos de alegría, rebosantes de regocijo, como no dando importancia a la sorpresa y a la sensación de ese Jesús diferente, pero el mismo, se apretujan alrededor de aquellas hogueras, de aquella hoguera, de aquellas brasas tan agradables en la fresca mañana galilea. Comidos, reposados, emprenden un paseo por la playa, otra vez, como de costumbre, como tiempo atrás, como tantas y tantas veces aquellos discípulos habían acompañado a Jesús por las orillas de la playa, escuchando sus enseñanzas, recordando. Y en el versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Muchas lecciones, muchas enseñanzas, muchas lecciones objetivas se avecinan a nuestra mente tras la lectura de este relato. Relato, por cierto, tan lleno de colorido y de plasticidad. Muchas lecciones nos vienen a la mente en esa salida del sol junto al lago Tiberíades. A la par que el relato no deja de conmovernos, sí, por su candente expresividad, lleno de significado, pues de profundo mensaje, expresivo 100%. Y quizá la primera de todas esas enseñanzas que viene a nuestra mente es el hecho de ver que el Señor se ocupa de sus discípulos y de qué forma tan especial se ocupa de ellos. De qué manera tan especial Jesús les levanta, les saca de su apatía, de su desánimo. De qué forma tan especial. No habían sido capaces de reconocer en aquel hombre de la playa a su maestro. Y es cuando se realiza la pesca milagrosa, cuando tiene lugar esa pesca prodigiosa, que su mente rememora, recuerda aquella otra pesca milagrosa que en el principio del ministerio de Jesús, cuando fueron llamados, Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En ese momento esos siete discípulos ven al Salvador, saben reconocerlo, son capaces de vislumbrar su silueta y reconocer allí a su amado Maestro. Antes no, tras la pesca milagrosa. Y es así, hermanos, que muchas veces, por no decir siempre, la duda, el desánimo, la nostalgia, la dificultad del vivir cotidiano, la enfermedad, la tristeza, nos van aislando. Sí, nos van aislando, arrinconando, minando nuestra confianza en Dios, empañándola, hasta dejarnos tal vez ciegos, vacíos de fe, e incapaces de ver los tiernos brazos protectores de nuestro Señor, que están ahí, junto a nosotros, pero que el dolor, el desengaño, no nos dejan verlo. Y qué importante es en esos momentos recordar el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, el milagro personal, mi primer contacto con Jesús, cuando lo encontré, cuando para mí fue la mayor suerte de mi vida el encontrar a Cristo, recordar aquel momento y recordar cada uno de aquellos milagros que han tenido lugar en mi vida, en mis largos años de cristiano o en mis cortos años de cristiano, pero que ahí se ha manifestado Jesús. Qué importante es reconocerlo cuando la duda, cuando el dolor, cuando la tristeza parece que oculta el rostro de Jesús. Sí, rememorar nuestras experiencias vitales, esas experiencias vitales para nuestra fe, nuestras, que no valen para otros, que son nuestras. Y no es fácil, no es fácil, ciertamente se nos hace más fácil el olvidar. Dice Elena White un pensamiento que todos recordáis, que no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos cómo Dios nos ha guiado hasta aquí. Y ahí está el peligro para los cristianos, ahí está el peligro para nosotros. Sí, olvidarnos de quiénes éramos y obviar la necesidad urgente que tenemos, perenne de Dios, continuamente de Dios y de su dirección. Olvidar cómo Dios me ha ido guiando a través de mi vida. Ahí está el gran peligro. Porque Dios nos ama. Y Jesús muestra una vez más su interés, fijaros, en este relato, su interés minucioso, cuidadoso, su preocupación constante por los suyos. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero siempre que he leído el versículo 5 de Juan 21 y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Yo siempre entendía que Jesús les pedía para comer él, siempre que lo leía. Siempre entendía que Jesús, pues bueno, se presentaba como un personaje en la playa y les estaba pidiendo alimento. Y resulta que en el versículo 9 Me dice que eso no es así. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, que Jesús ya tenía alimento. Jesús les estaba preguntando si ellos tenían alimento, si ellos tenían qué comer. ¿Tenéis algo que comer? Impresionante, hermanos, la solicitud divina por las necesidades fisiológicas, físicas, materiales. Es impresionante. Fijaros, estando en juego el plan de la salvación, el universal plan de la salvación, estando en juego la salvación, el Evangelio, el evangelismo de aquel grupito de hombres que tenían que dar testimonio al mundo, llevar la verdad, hasta el final, estando en juego las muchas dudas o lagunas espirituales que los discípulos tenían, Jesús va y se preocupa de que no han desayunado. Apasionante. Impresionante. No me digáis que no. Estaba en juego la salvación universal y Jesús va allí y se preocupa. ¿Habéis desayunado? Porque estáis débiles. Habéis pasado toda la noche fracasado y no habéis comido nada. La solicitud del cielo, hermanos, por los detalles pequeñitos. El desayuno de aquel grupito de discípulos. Por otra parte, este relato nos enseña, a través del impresionante juego de palabras que nos presenta Juan en el Evangelio, en el manuscrito griego, que todos conoceréis, ese interesante juego de palabras de me amas, Pedro. Todos conocéis que en la lengua griega existen tres maneras de determinar la palabra amor. Está el filos, está el eros, está el ágape. El eros es el amor de la pareja. El amor de la pareja es un amor que ellos sabían distinguir muy bien como muy diferente. El filos es el amor que nace espontáneo, el amor hacia el amigo. Y el ágape, un amor que ellos entendían como superior, como que estaba más allá, inalcanzable. El amor supremo y desinteresado. ¿Recordáis todos cómo, de qué manera está presentado aquí en el relato? Pedro había sido infiel a su maestro. Cobardemente le había negado y traicionado su confianza. Arrogantemente había blasfemado contra su señor y por tres veces, para salvar su propia vida, había despreciado al maestro. Y muchas veces hemos comentado aquella mirada en el Sanedrín que Jesús dirigió a Pedro, después de cantar el gallo. Cuando Pedro se da cuenta y mira a Jesús, dice el texto, y Jesús miró a Pedro. Impresionante mirada. ¿Qué le diría Jesús en aquel momento? En aquel momento le estaba diciendo a Jesús, tranquilo Pedro, tranquilo, no se te ocurra hacer lo que ha hecho Judas. Lo que tú vas a hacer lo voy a hacer yo ahora por ti. No, no te suicides. ¿Qué mirada, hermanos? ¿Habéis sentido esa mirada en vuestro pecho alguna vez del cielo? Y Jesús miró a Pedro. Y el corazón del discípulo salió corriendo, el discípulo, salió corriendo desquebrajado, hecho polvo, destrozado, convertido hacia su maestro. Sí, con amargo llanto lloró Pedro. Y ahora Jesús, en este relato, quiere restablecer a Pedro a su posición de apóstol y ante sus condiscípulos. Precisamente no solo ante sus condiscípulos, sí, levantarle de su sentimiento de culpa, aliviarle sus heridas con el perdón que solamente puede dar el cielo. Y por tres veces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Por tres veces. Las tres veces que le negó. Todos sabéis, recordáis que en el versículo 15, cuando está diciendo, tú, Señor, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le está preguntando Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? ¿Me amas con el amor superior? El que viene del cielo, el desinteresado. Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, que te fileo con ese otro amor. De nuevo en el versículo 16, Jesús vuelve a preguntar, ¿me amas con el ágape? ¿Me amas con ese amor superior? Y Pedro vuelve a contestar, sí, Señor, te fileo. Y es curioso porque la tercera vez Jesús condesciende y le pregunta, Pedro, fileo, ¿me amas? Con el amor que él proponía. Es curioso, ¿sabéis? El Señor condesciende al nivel de amor de Pedro. Al mismo nivel, baja hasta su posición y le acepta tal cual es. Pero ¿sabéis una cosa? Pedro, cuando escribe años después, cuando ya tiene su experiencia de cristiano viviendo como apóstol, sufriendo por el Señor, cuando ha llegado a comprender todos los misterios que su maestro le proponía, le trataba de enseñar. Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 8, fijaros, anotároslo en la Biblia, Pedro 1, 8, está terminando de decir un mensaje a la iglesia, una epístola universal: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahora dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Sabéis qué vocablo emplea ahí? Ágape. Es impresionante, es impresionante. Pedro ha comprendido, ahora ha comprendido el amor que le está proponiendo, ofreciendo el cielo. Anotároslo ahí en la Biblia minuciosamente, es hermosísimo. Pedro lo comprende. Pedro se da cuenta, a quien amáis, a quien amamos con ágape, con amor superior, incondicional, sin haberle visto. ¿Sabéis? Al final de sus días, Pedro, aquel hombre, comprendería y amaría a su maestro hasta lo sumo. Con ese ágape que solo Dios puede poner en nuestro corazón. Un amor diferente, por principio. Pleno, total, sin reservas, único, celestial. Hay otra lección, ¿sabéis?, en este pasaje de Juan, que no podemos dejar de constatar y que está ahí, y que conlleva una enseñanza impresionante. Es algo, fijaros, el pasaje nos presenta unas enseñanzas específicas, directas, claras. Las demandas del amor. Las demandas del amor, ofertas implícitas del amor de Dios hacia nosotros. Están ahí en el pasaje. Hay quien piensa que el amor no pide nada a cambio, y es cierto. Tenemos 1 Corintios 13, que el amor verdadero no espera nada, no espera nada. Pero el amor verdadero conlleva algo implícito en sí mismo, algo que le distingue, que le hace ser amor verdadero. Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Simón, hijo de Jonás, me amas sobre todas las cosas, le pregunta Jesús. Si en algo se distinguía Pedro, aquel discípulo del Señor, si en algo se distinguía Pedro, era en ser celoso de la causa. Si había un discípulo de aquellos 12 que era celoso de la causa, ese era Pedro, defensor a ultranza del camino de su maestro, de sus enseñanzas. ¿Recordáis cómo le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando querían llevarse a su maestro? Allí era Pedro. Pedro, si había alguien que defendiera la causa con toda su vida, Pedro, saca la espada rápidamente, a mi maestro te lo vas a llevar. ¿Recordáis cómo Pedro se ofendió cuando le dijeron que por qué su maestro no pagaba tributo? Y Pedro se ofende, le sienta muy mal. Los rabinos estaban exentos de ese tributo. ¿Y recordáis la enseñanza que le da Jesús? Que le dice: vale, tú no te preocupes, tú vete a pescar y paga por ti y por mí. Pero él se ofendió, le sentó mal que le pidieran a su maestro, como si no le reconocieran, no reconocían nuestra causa. Celoso de la causa, del evangelio de su maestro, albergó Pedro bajo su techo, su propio hogar, en algunas ocasiones, al grupo. El pasaje que me viene a mente, cuando estaba enferma la suegra de Pedro, que el Señor la sana y les da de comer la suegra, ¿recordáis? Estaba albergando bajo su techo a Jesús y a los discípulos. Un hombre celoso de la causa, entregado. Pero fijémonos bien, porque Jesús no le pregunta si ama la causa. Jesús no le pregunta si ama la iglesia, si ama la verdad o el evangelio. No, no le pregunta si ama la doctrina. No le pregunta si ama el camino. No, Jesús le pregunta nada más: ¿me amas a mí? Tú, Pedro, tú con tus limitaciones, con tus defectos de carácter, ¿me amas a mí? Porque el amor por Cristo, hermanos, es la base de la lealtad cristiana. El fundamento para poder amar todo lo demás, la iglesia, la obra, la causa, el evangelio, la doctrina. El fundamento es amar a Jesús. El cristianismo es solamente una persona. El cristianismo es Jesús. La salvación es Jesús. El evangelio es Jesús. Y como Pedro, hermanos, podemos sentirnos muy seguros del evangelio. Sí, Sí, muy seguro de la doctrina. Estoy seguro que aquí todos seríais capaces de en una pizarra rápidamente presentar la doctrina de los 2300 días. Estamos seguros y lo presentaríamos delante de donde fuera, de historiadores. Argumentos. Presentaríamos el bautismo por inmersión con argumentos bíblicos delante de quien fuera. Estamos seguros. Seguros. A veces estamos hasta seguros de nosotros mismos. Pero todo eso puede desvanecérsenos. Todo eso puede deshacerse. Todo eso se puede quedar en nada cuando llega un momento de intensa lucha. De intensa lucha, de encrucijadas fatales que requieren una decisión ya. Donde está en juego algo. La propia vida, tal vez. Donde está en juego el porvenir. Ay, ahí ya la seguridad. Y como Pedro podemos hundirnos. ¿Recordáis aquel Pedro que se hundía en las olas del mar? Como aquel Pedro se estaba hundiendo allí en el Sanedrín. Y era celoso de la causa, más que ninguno. Solamente el amor a Jesús puede mantenernos a salvo. Solamente todo lo demás puede fallarnos. Todo lo demás puede fracasarnos. Todo lo demás nos puede dejar en la estacada. Solamente el amor a Jesús, el amor a una persona, es el único capaz de sobrevivir. Y en el cristianismo, el único capaz de sobrevivir es el amor a Cristo. Lo demás puede dejarnos en la estacada. Se cuenta que una vez una chica joven, pues cansada de estar con sus padres en casa, de aguantar la hora de llegada que el padre le imponía, deseosa de tener su propio hogar, su propia casa, pues aquella chica pues decidió casarse. Encontró un chaval y decidió casarse. Y cuenta la historia que antes de casarse compraron la vivienda, el piso, lo pintaron, lo arreglaron, colocaron los muebles, preciosos muebles, se empeñaron, como hacemos todos, en letras, comprar aquí, hipotecas, todo preparado. La habitacioncita azulita para el niño. Y la habitacioncita rosita para la niña. Todo preparado. La vajilla, la cubertería. Uf, todo a punto. Maravilloso. Allí estaba todo preparado. Lámparas, nada de bombillas. Lámparas colgadas ya por... La casa estaba perfecta. Y se casaron. Y tuvieron hijos. Todo perfecto. Todo hecho. Y cuenta la historia que aquel matrimonio fracasó. Porque aquella chica se había olvidado de lo más importante. Se había olvidado de amar a su marido. Tenía tantas ganas de casarse, tantas ganas de formar un hogar, tantas ganas de ser independiente que se casó con quien no se tenía que casar. Y la historia fracasó. Muchas historias de esas conocéis. Es así. El amor solo triunfa amando a una persona. Es necesario amar a una persona y el cristianismo no es otra cosa que amar a Jesús. Amarle plenamente. Y el amor es personal. Demanda una vida, un ser, alguien a quien querer, alguien a quien amar. Y es lo primero que Jesús me requiere, es lo que Jesús me pregunta cada día. Benjamín, ¿me amas? Sí, yo doy los estudios bíblicos. No me dirás, Señor, que no cumplo. Yo voy a las veladas de jóvenes aunque ellos no vengan. Sí, Señor, yo cumplo. Pero Jesús me pregunta, Benjamín, ¿me amas? ¿Me amas? Dice la señora White, nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Tiene hambre de simpatía, amor de aquellos a quienes compró con su sangre. Fijaros, fijaros qué frase. Nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Tiene hambre de simpatía. Y quiere oírlo de cada uno de nosotros. ¿Me amas? Y esa es la primera demanda del amor. Una respuesta personal, intransferible, tú a tú, creador, criatura. En segundo lugar, fijaros, el amor pide una entrega genuina, plena, que se manifieste, que se haga palpable, en acción. Se cuenta que una chavalita que escribía muy bien, que se le daba perfectamente escribir cuentos, escribir poemas desde pequeña en el colegio, en el instituto, todos le decían, ay, es que escribes de bien, escribes unas poesías tan bonitas. Bueno, cuando la chica ya se hizo un poquito más mayor, pues claro, todos le decían que escribía muy bien y le dijeron, pero ¿por qué no editas un libro? Porque ya tienes ahí 5 carpetas en el armario. Y la chiquita, Buscó editores y encontró una entrevista con un editor. Llegó allí al editor, empezó a hablar con él y el hombre, pues claro, lo que le pidió, bueno, voy a ser tu editor, quisiera conocer tu obra. Léeme alguno de tus poemas. La chiquilla abrió la carpeta, empezó a buscar este no, este sí, y escogió uno. Este habla del amor, dijo ella. Y empezó. El amor es una suave brisa que viene del norte, de allí, de los glaciales, y que según va llegando a los corazones se templa, como cuando llega al Ecuador. El amor son aquellos trigales que se van meciendo poquito a poquito, al cántico de los pajarillos. El amor es el murmullo que hace las aguas, al pasar rodeándose, restregándose suavemente con las rocas. ¡El amor! Y el hombre le dice, el amor, hija, es levantarse a las 3 de la madrugada, ir a la habitación del niño, cogerle, quitarle la caquita porque lleva llorando media hora, cambiarle y como vas dormido, pringarte de la caquita del niño y luego volverla a meter con sueño sin poder y meterle un biberón por el ojo porque como no ves, hasta que el niño estás 2 horas con él muerto de sueño y estás ahí 2 horas con él y por fin se duerme y te vas a la cama y cuando se va a la cama suena el despertador. Eso es el amor, para que no se despierte tu esposa que lleva todo el día con él. La chiquilla vaya raspapolvo, se quedó la pobre. Y es que el amor se tiene que ver. El amor no es algo abstracto. El amor es palpable, se debe de tocar, es vívido. Se debe de hacer práctico, se debe de vivir. Qué madre hay que sea capaz de dormir plácidamente en la cama mientras su hijo está llorando de fiebre en la habitación de al lado? ¿Hay alguna? Por mucho sueño que tenga, la madre se levanta. ¿Por qué? Por amor. Porque eso es el amor. Algo práctico, que se toca. Algo que está vivo, que es necesario. El amor es activo, nunca pasivo. Es dinámico, nunca estático. Y se lo dijo Jesús a Pedro. Si me amas, Pedro, como dices, apacienta mis ovejas. Sí, cuida a mis pequeños. Busca a los que no conocen ni me necesitan. ¡Búscalos! El amor es servicio. ¡Servicio! ¡Entrega genuina! ¿Lo entiendes, Pedro? Y, hermanos, ¿cómo podemos dormir? Me pregunto yo, mientras el mundo sufre. Y esto que os lo digo porque lo he vivido. Estaba yo durmiendo la siesta cuando llegó un testigo de Jehová a tocar la puerta haciendo obra misionera. ¿Si veis el cargo de conciencia que me dio? ¿Cómo soy capaz de dormir mientras el mundo sufre? ¿Qué me pasa? La tercera entrega, la tercera demanda del amor, de ese amor genuino, del cielo, es un continuo crecimiento. El amor o crece o se muere, y lo sabéis, es así. Un amor estancado es un amor inexistente. ¡Vacío! ¡Muerto! O amas cada día más a tu esposa o a tu esposo, o lo amas cada día más, o sin darte cuenta dejas de amarle, cada día lo amas menos. Es así. Es algo que está creciendo, que está vivo. El amor verdadero crece y crece y crece y no termina nunca porque viene del cielo, de allí, de las estrellas, del infinito. Nunca se ama demasiado. Va increciendo. Sí. Y lo hemos visto en el ágape que Jesús propone a Pedro. Pedro, ¿me amas? Ágape, Señor, yo fileo, yo te quiero. Sí, pues claro que te quiero, Señor. No, no, no digo fileo, digo ágape. Le está ofreciendo un crecimiento, sí, vale, de acuerdo, acepto tu fileo. Pero tienes un ágape al que llegar. Está ahí, tienes un amor superior que alcanzar. Es una oferta, sí. Tienes que alcanzar el amor sin reservas. Y vencer ese amor naciente, emotivo, espontáneo, que surge por simpatía, pero que no conlleva compromiso, un fileo. Sí, Jesús, pues me cae bien. La verdad es que me cae bien, Jesús. No, me amas. Me amas profundamente. Ese amor no puede ser frío y estacionario. Es comprometido, ferviente y activo. Es un amor en servicio. Y servicio delicado, cuidadoso. Apacienta mis corderitos. Los pequeños. ¿Pero por qué, Señor? Porque me amas. Sí, si queremos amar como Jesús nos ama, debemos entrar en la dinámica de su amor. La dinámica de su amor es su campo de labor, es su viña. cuidar de sus ovejas, apacentar su rebaño, servir, creciendo en amor. El versículo 18 y 19 de Juan, donde estamos, de Juan 21, dice así: de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender de qué muerte había de morir. Sí, es la conclusión de ese verdadero amor. Jesús, hermanos, nos ha ofrecido una cruz. Una cruz. Es lo que nuestro Maestro tuvo. Una cruz. En este mundo Jesús tuvo una cruz. Jesús jamás tuvo una barca propia. Con ABS. Dice, una barca propia. Jesús nunca tuvo un asno propio. Cuando tuvo que entrar a Jerusalén para que se cumpliese la profecía, tuvo que pedirlo prestado. Jesús no tuvo una casa propia. Jesús tuvo una cruz. Y esa sí era de él. Intransferible para él. ¿Sabéis? Pedro lo comprendió. Y Pedro murió crucificado como su maestro. Y cuenta la tradición, ¡qué cabeza abajo! Bajo el déspota Nerón. Según parece, ¿recordáis que aquel mago Simón, aquel que ejercía magia, y que Pedro le resistió y que al final le hizo fracasar su magia, era un simpatizante, un protegido de Nerón, según cuentan historiadores, tradición? Y le sentó tan mal, le sentó tan sumamente mal el que le destruyera su magia, que encarceló a Pedro. Cuenta una versión de la tradición. ¿Sabéis? Y allí nos imaginamos a Pedro en prisión, por haber sido fiel a su Señor, allí. Y allí recordó su traición a su maestro. Es indudable que recordó su traición, porque en ese momento también podría traicionarle. Estaba en su plena potestad, también podría hacerlo. Y recordó las tres veces que negó a su maestro. Y recordó a sí mismo este encuentro creciente, de sol creciente en la playa, donde su señor le preguntaba, Pedro, ¿pero me amas? Lo recordó. Y fue como un bálsamo el recordar cuando Jesús le dijo, tú sígueme. Sígueme. Si me amas, sígueme. ¿A dónde, Señor? A una cruz. El amor de Dios, hermanos, demanda todo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos en un amor, es un amor en el cual no podemos reservarnos nada porque lo malograríamos. No podemos tener rincones secretos. No puede haber en nuestro cerebro compartimentos estancos donde Dios no sea accesible. No, porque corrompemos ese amor. ¿Recordáis? Era el maná que venía del cielo, que milagrosamente aguantaba de viernes a sábado, pero que el resto se estropeaba, no valía. ¿Por qué? Porque venía del cielo y había que usarlo, era algo vivo. Sí, es eso, hermanos. Es un don de Dios y los dones de Dios o crecen o se mueren. De su interior correrán ríos de agua viva. Para que corran los ríos de agua viva, el cauce tiene que estar abierto. Si es así, no me lo puedo guardar. El amor de Cristo lo comparto, se pudre y no vale para nada. Y desaparece. Dios nos pide nuestra propia vida. Pues es la felicidad de la criatura. Vivir plenamente en armonía con la voluntad del Creador. Sí, no nos lo pide como demanda. Es una oferta implícita en el amor que Él me está ofreciendo. Es la plenitud, es la realización, es el disfrute de ese verdadero amor. Ser uno con el Creador. Sí, hasta el sacrificio, hasta la cruz, hasta el sacrificio, que quizás no implique una muerte dramática, tal vez no, pero sí que significa cada día crucificar mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo, mis intereses personales por delante de los demás. Sí, cada día existe esa cruz delante de mí, cada vez que Jesús me dice, Benjamín, pero tú me amas, me amas. 1955. Amanecía en la bahía de San Francisco. John Napoli, un inmigrante, un italiano inmigrante en Estados Unidos, volvía a puerto esa mañana con su barco, con su pequeña barcaza de pesca repleta de peces, hasta desbordarse. A su paso por el puente Puerta de Oro, ya dentro de la bahía, vio que había mucha gente en el agua. Gente en el agua que pedía socorro, que clamaba auxilio. ¡Ayuda, ayuda! Rápidamente, John puso rumbo en su barco hacia aquellas personas. Detuvo la embarcación y empezó a subir a uno, a subir a otro, a subir a uno, a subir a otro y otro y otro. Todos los que podían, hasta que la línea de flotación de la embarcación rozaba con el agua. Iba entrando el agua del corto oleaje de la bahía de San Francisco. Aquel hombre tomó una decisión. Una decisión importantísima. Sin decir nada a nadie, se fue a la popa de su barco y abrió los portalones de la barcaza y salieron todos los peces que había pescado aquella noche. Todo el fruto de su trabajo salió rápidamente y se fue al mar, hasta el fondo del mar. Y automáticamente la línea de flotación subió, subió. Y aquel hombre cuenta la historia que pudo sacar 70 personas más del agua gracias a que vació de pescado su barca. ¿Sabéis? Es curioso, pero ¿alguno pensáis vosotros que fue, alguien piensa que fue capaz John Napoli de arrepentirse alguna vez de haber abandonado su pesca? ¿Se pudo arrepentir alguna vez de haber dicho, pero qué tonto soy, si no voy a poder pagar la letra del barco? ¡Me lo van a embargar! No. Cuenta la historia que cada vez que él paseaba por el puerto tenía vítores, silbidos, gente que le daba un abrazo, que le decía, John, si no es por ti, si no es por ti, yo no estaría vivo. Y hermanos, si nos creemos las cosas de Dios, entendemos que hay un reino que nos está esperando. Hay una tierra prometida. Y allí va a haber gente que vamos a encontrarnos y nos reconoceremos. ¿Pensáis que alguna vez nos arrepentiremos de encontrar ahí a alguien y de haber sacrificado tiempo por tratar de salvar a alguien? ¿Pensáis que cuando miremos hacia atrás diremos qué lástima, porque por hacer eso me impedí de comprarme el vídeo nuevo? Porque no tenía horas, no tenía tiempo para hacer horas extras. Ilustraciones, ejemplos, que nada importan. ¿Creéis que sí? No, hermanos, no. Ese amor que el cielo me ofrece, esa demanda de amor, es algo vivo que está dentro de nosotros, que viene del cielo y que me hace... Si me amas, apacienta mis corderos. Sí, vívelo, hasta el sumo, ámame a mí, no es a la causa, es lo que yo soy, lo que yo represento todo completamente. Ámame, sin condiciones, con ese amor genuino, personal, intransferible, tuyo. Entrega. ¿Y hasta dónde te he de amar, Señor? Hasta el sacrificio, hasta la cruz. Y sabéis, hermanos, si yo consigo tener ese amor en mi pecho, tal vez amanezca una nueva vida en mí, como aquella mañana amanecía sobre el mar de Galilea. Amén.